Buenos días a todos, lo primero. ¿Qué tal la semana? Ahí vamos, ¿no? La buena batalla, como dice la palabra, claro que sí. Hemos leído dos versículos acerca de, ¿verdad? Decía, y el niño y Jesús crecían, luego lo volveremos a ver. Y en esta mañana te pediría, Isaac, que apagues esta luz, que así lo verán mejor las imágenes, porque no son muy buenas. Entonces, bueno, igualmente tampoco algo ayuda la oscuridad. ¿Está bien mejor ahora?
Sí.
Ahora veréis por qué he querido poner estas imágenes. En el arte y en la cultura, desde antaño, desde el principio de los tiempos, siempre se ha dibujado, siempre se ha pintado, ¿verdad?, a Dios, en la mayoría de veces, se les ha dibujado y se les ha pintado, con unos atributos y unas características faciales y visuales que sí que se corresponden con la palabra, pero no es, creo yo, una forma completa de reproducir a Dios. No lo podemos reproducir, lo han hecho, pero no se le puede, y a Jesús, bueno, lo han reproducido como han querido, ¿verdad? Pero vamos a ver las imágenes. Las primeras son representaciones de Dios, ¿vale? Lógicamente un poco inventado. Si os fijáis, ¿ves? Es una escena con una vara, ¿no? Como con fuego alrededor, ¿verdad? Esto parecería el mundo. Y fijaos en el semblante. Serio, duro, rudo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otra más. Échale la siguiente. Ampliará. Esta ya sería más, posiblemente, ¿verdad?, una iglesia, una catedral, nuevamente, sentado, ¿verdad?, en el trono, la característica de la mano hacia abajo y la mano hacia arriba, supongo que tendrá su aquel, pero fijaos otra vez en el semblante, como mirada perdida, en la lejanía, serio, ¿verdad?, bueno, es como bueno, como diríamos de Dios, ¿no?, como ellos entendían a la figura de Dios. Vamos a ver otra. Nuevamente, esta ya es una pintura, ¿verdad? Esto exactamente no sé lo que parece. Es el mundo, con lo que se puede ver, el verde, el azul del mar. Bueno, y nuevamente vemos ahí a un Dios. En este ya es una especie de como melancólico, la cara, ¿verdad? Fijaos que no está mirando, está mirando con la... con la mirada perdida hacia... Bueno, es otra forma de representarlo. Y no sé si hay alguna más de Dios. Pasamos a la siguiente. Sí. Y aquí, bueno, pues en los cielos, rodeado de ángeles, como así hemos decidido que son los ángeles, de animales, ¿verdad? El león con las alas, ¿verdad? Esto parece un cordero. Y fijaos, ¿no? El semblante, ¿no? Como un tío, como un hombre fuerte, pero de una edad, como sabiduría, ¿no? Bueno, es otra, pero también con la mirada como perdida, hacia abajo, rostro serio, ¿vale? Y ahora vamos a ver, creo que ya entramos en las representaciones y figuras de Jesús. Conocidísimo, ¿verdad? Jesús crucificado, y una vez que lo bajan, y ha muerto, ¿verdad? Esta es una de las mayores representaciones que ha habido sobre Jesús. Vamos a otra. Sobre todo en Jesús y conocido, artistas conocidos. Aquí, ¿no? Como caminando con seguramente sus discípulos, un pobre, no sabemos si sería un ciego de los que sanó. Bueno, pero fijaos el semblante. Nuevamente serio, o como, no sabría expresarlo, pero fijaos, ¿no? y un poco así tenebroso también, muy oscuro esta parte. Bueno, otra forma de representarlo. Vamos a la siguiente. El bautismo. Representación del bautismo de Jesús. Un pálido, ¿verdad? Característico, pero largo, barba. Si veis, aquí no se ve bien la imagen, pero es una imagen seria también. Bueno, le están bautizando, le está ejemplarizando con el tema del bautismo, ¿vale? Siguiente, y creo que ya es la última, me parece. Lo conocéis, ¿verdad? La famosa piedad. No, creo que luego habrá otra. La famosa piedad, escultura conocidísima, ¿verdad? Jesús en los brazos de su madre. Bueno, también nuevamente ese Jesús crucificado, muerto, ¿verdad? Bajado de la cruz. Y la última, conocidísima, la Santa Cena de Leonardo da Vinci. Fijaos, no se aprecia bien, pero el semblante de Jesús nuevamente es más como triste, serio, melancólico, mirada perdida, no sabemos hacia dónde. Y bueno, y todo lo que representa este cuadro, que además he escuchado muchas cosas, han hecho películas y todo, pero yo quería que os quedáis con esta imagen. Bien, esta es la forma que hay muchas más, que por norma el ser humano ha querido representar a Dios y a Jesús. Y en muchas de las formas o semblantes, pues podrían ser aceptados, pero parece como que falta algo. A mí me falta algo. Yo pregunto, ¿creéis que fue feliz Jesús? ¿Creéis que él fue feliz? ¿Creéis que tenemos un Dios feliz?
Según el discurso,
sí. Eso es muy...
A ver.
Como muy político, ¿no? Para quedar bien, ¿no? Sí, o el otro no.
A ver, yo creo que Jesús era feliz cuando estaba con eso y era feliz porque cumplía la voluntad del Padre. Pero creo que estaría muy triste, porque por ejemplo, cuando fue a Jerusalén y dijo, como la máquina, pero yo tenía una sensación, una angustia en su corazón, que eso se entristecía.
Sí.
Eso digo que era.
Sí, si nadie dice que Dios no, luego hablará Jesús, nadie ha dicho que no llorara, como hablaremos después, estuviera triste, pero mi pregunta es, ¿fue feliz Jesús?
Sí.
Yo considero a Jesús, el hombre más feliz del mundo que ha pisado esta tierra. Yo lo considero así. Y lo que he podido estudiar y que quiero transmitir en esta mañana es porque lo considero el hombre más feliz que ha pisado esta tierra. Y lo vamos a ver. A la misma vez, Dios. ¿Tenemos la sensación de que nuestro Dios es feliz?
Cuando vio que todo era bueno, pero no se está haciendo.
Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es la felicidad? ¿No? No es la felicidad la que el mundo nos enseña, sino a mí me gustaría la genuina, la real, la que solo puede provenir de Dios. Bien, aunque el diccionario nos habla que es un estado de ánimo de la persona, nos habla de una cosa, circunstancia o suceso que produce ese estado, que tiene felicidad y que causa felicidad. Muy interesante. Porque yo aquí veo reflejado a Dios y a Jesús. Vamos a ver a Dios en su felicidad y a Jesús en su felicidad. Pero os pregunto, ¿es importante para nosotros si fue feliz Jesús? ¿Tiene alguna importancia?
Cuando dice que fue todo soberano, ¿quién muere con vos? ¿Quién muere feliz?
Entiendo que para ti sí que es importante, entonces.
Porque acabas de describir felicidad, son estados de ánimo, circunstancias, emociones. Y lo de que es mucho más allá.
Para mí es importante, muy importante. Entonces, diría que es hasta una instrucción de Jesús. Es algo que Él nos ha dejado para que también hiciéramos. Y lo vamos a ver también en la palabra. Seguro que estaréis de acuerdo conmigo en que nadie quiere seguir a líderes ni pesimistas ni depresivos, ¿verdad? Vamos, yo no querría seguirlo. Yo no querría seguir a un líder triste, alicaído, que va a saber así, caminando, ¿verdad? Como el que no quiere la cosa, calor, fatigado. Nadie quiere seguir a ese tipo de líderes. Y vamos a leer dos versículos muy interesantes para empezar a desgranar por qué Jesús, o yo así lo considero, era el hombre más feliz que ha pisado esta tierra. Marcos capítulo 10, aunque luego veremos algo que habéis dicho y que Ana ha dicho y que lleva muchísima razón. Pero en Marcos, en el capítulo 10 y versículo 1, fijaos qué ocurría con este Jesús. Capítulo 10 y versículo 1. Y levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, el pueblo. Ni dos ni tres, el pueblo. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y nos vamos a Lucas capítulo 5 y versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El gentío. Gentío es mucha gente. Se agolpaba para escucharle. No creo que estuvieran siguiendo a un líder pesimista, depresivo, triste. Claro que la palabra de Dios es fuerte y claro que era lo que llamaba la atención de ellos, pero, hombre, Jesús era humano, era un ser humano, ¿correcto? Tenía una fisionomía, tenía una forma de hablar, de expresarse, de ser. Eso llama también la atención, ¿verdad? ¿Habéis escuchado cuando decía que Jesús crecía, que el niño crecía? Vamos a volver a leer el 52, ya que estamos en Lucas. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatuto, y en estatura, perdón, en estatuto, que más o menos hoy en día. Y en estatura y en gracia para con Dios, ¿y quién? Y los hombres. ¿Os imagináis a Jesús de niño, de joven, con su padre en el taller? Posiblemente sería un niño feliz, alegre, contento. Fijaos que cuando se escapa de sus padres, claro, ellos iban en grupo, y sus padres confiaban pues que estaría con el grupo. Era un niño feliz, pues que iba para aquí, que iba para allá, ¿verdad? Y eso lo tiene que transmitir también a la gente. La gente se agolpaba para verlo, para escucharlo, pero tenía que seguramente tener algo que llamara la atención. Seguramente algo que provenía del Padre y que luego veremos más hacia adelante. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? ¿Convirtió el agua en vino en dónde? ¿En una boda? Bueno, podría ser algo casual, sin más, pero en una boda, ¿qué se suele hacer? ¿Qué se suele haber? ¿Qué suele ser? ¿Algo, un acontecimiento qué? Divertido, felicidad, ¿verdad? Amigos, familiares. ¿Jesús tenía amigos? Por supuesto, y era muy amigo de sus amigos. Tuvo que resucitar a uno, que lloró amargamente, ¿verdad? También. Pero hay razones más importantes para no seguir a líderes pesimistas o depresivos, como no lo era Jesús, y razón más importante como la que vamos a ver en Colosenses. En Colosenses nos ayuda a entender este hecho. ¿Y por qué es importante? Hemos visto que el hombre refleja muchas veces en esculturas, en pinturas, lo que considera que es, en este caso, Dios Padre y Dios Hijo. Pero yo os pregunto, ¿y los cristianos? ¿Y los cristianos evangélicos? ¿Cómo nos sentimos muchas veces? Somos derrotistas. No nos engañemos. Parece que si somos felices, no estamos haciendo las cosas bien. Parece que vayamos en contra de la voluntad de Dios. ¿Dónde pone eso? ¿Dónde dice eso? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? ¿O lo habéis leído en la palabra alguna vez? ¿Eso? Pero nuestro estado de ánimo ya nos lleva a esto, a esa infelicidad, a no querer. Es que claro, tengo muchos problemas, claro, es que tengo muchas situaciones y eso me causa que no pueda ser feliz. Vaya. Claro, si miramos a Jesús, vaya problemas tuvo Jesús. Jesús es que tuvo problemas, luego lo veremos. Y dejaba de ser feliz, Pablo, Pedro, vamos a verlo más adelante también. Pero hay razón más importante, he dicho, Colosenses, en Colosenses, en el capítulo 2 y versículo 9, fijaos lo que dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Os puede sonar raro, pero es muy interesante. Leedlo con atención lo que dice. Porque en él, ¿de quién está hablando? Es Jesús, ¿no? Habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Toda la plenitud de la Deidad qué es? Lo que siempre se ha dicho y qué es. Que Jesús era hombre y era qué. Vale. Hacemos un paréntesis. Juan capítulo 1 y versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿verdad? Esto es muy interesante, porque ahora hemos hablado de Jesús y su felicidad, pero vamos a ver Dios y la suya. ¿Por qué? Porque va, ¿cómo se diría esa palabra? Intrínseco, relacionado. O sea, Jesús lleva en su cuerpo la Deidad de Dios. Dios. ¿Y Dios qué es? ¿Es tristeza? ¿Es amargura? ¿O es felicidad? ¿O es amor? ¿O es cariño? Hay que entenderlo porque tiene que ser así. Si Dios es, como ha dicho Alfredo, lo que creó era bueno y que luego lo veremos, y lo bueno te comporta que felicidad, y eso es Jesús. Jesús no podía ser un hombre amargado, un hombre triste, un hombre alicaído. Jesús era feliz, porque Dios es feliz. Y diréis, ya, pero eso lo dices tú, o lo crees tú. No, lo dice la palabra. Vamos a Sofonías. Sofonías, ¿dónde está Sofonías? ¿Dónde está este señor? Fijaos qué versículo precioso. Si alguien lo encuentra antes que yo, ¿alguien lo tiene? O si lo tenéis por el móvil. Sofonías 3:17. Más fuerte, léelo más fuerte, o Aarón.
¿Qué dice, eh?
Sí.
Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se
se regocijará sobre ti con cánticos.
¿Se gozará con qué?
Sobre ti, ¿no?
¿Con qué? ¿Se gozará con, sobre ti con qué?
Alegría.
Con alegría, se regocijará. Eso es Dios. Esa es su esencia. Alegría, gozo, regocijo, felicidad. Y nos lo va a transmitir a nosotros. Nos lo va a dar a nosotros, nos lo va a enseñar. Salmo 4, versículo 7. En el Salmo 4, versículo 7, nuevamente nos dice algo muy interesante. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Tú diste alegría a mi corazón. Dios nos da alegría. Dios nos da felicidad. Él es alegría, Él es felicidad, Él es amor. Génesis capítulo 1 y versículo 31, que ya lo habéis mencionado, porque es que es la lógica. Dice Génesis capítulo 1 y versículo 31, fijaos, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, era bueno. Decidme si algo en gran manera bueno puede traer algún sentimiento malo. ¿Cómo se tenía que sentir en ese momento Dios? ¿Cómo tenía que sentirse? Feliz, pleno, satisfecho, estupendo. Pero es que no se lo queda para él, nos lo da, nos lo transmite, nos lo regala. A la misma vez Jesús, como hemos leído, que era Dios, lleva en esencia eso. Volvemos al Salmo 115. Y fijaos lo que dice el Salmo 115, el versículo 3, para acabar de entender. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Eso solo puede traerle felicidad, alegría. Yo sé que estaréis pensando, ya, pero la vida lo que ha ocurrido desde que Dios creó la tierra y a sus criaturas no ha sido todo bueno, no. Pero su esencia principal, lo que realmente es eso, es amor, es bueno, es alegría, es felicidad. Fijaos lo que dice, para acabar de entender la esencia de Dios y que es transmitida a Jesús, hombre, y a nosotros por esa misma regla de tres. Si nos vamos a Ezequiel, y alguien me lo puede leer, Ezequiel capítulo 18 y versículo 32. Ezequiel capítulo 18 y versículo 32.
Porque no quiero la muerte de que muere, dice Jehová el Señor, bendecíos pues que vivieres.
Porque no quiero la muerte del que muere. No quiere. Dios no quiere muerte. No es su creación. No es su esencia, no es Dios y no la quiere. Y no me diréis que no ha luchado, ha perseverado contra su pueblo, ¿verdad? Ahí ha estado, ahora los saco, ahora se vuelven otra vez contra mí, ahora no me queda más remedio ya que enviar a mi hijo. Ha habido diluvios para empezar de nuevo y no ha habido manera. Y ahora envío a mi hijo y muere en la cruz por ellos, y aquí seguimos dándole la espalda. No quiere, se aflige porque quiere nuestro bien y felicidad. No quiere la muerte carnal, pero que estamos condenados, pero tampoco la espiritual. Muchas veces no estamos muertos carnalmente, pero estamos muertos espiritualmente. Somos encefalogramas planos. Somos como cuando la maquinita de cada vez separa el corazón y de respirar y la línea. Pues muchas veces espiritualmente somos así y Dios no quiere. ¿Y a qué nos lleva cuando estamos espiritualmente así? Afligido, pesimista, triste, no encuentro mi lugar en el mundo. Claro, porque Dios está lejos, porque no hemos entendido. Para mí Dios en su esencia es bueno, es amor, es felicidad, es alegría. Así lo ha transmitido con su creación. Su creación era perfecta. Se dijo, en gran manera es bueno lo que he creado. Y eso es lo que nos iba a dejar. Y creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, para que fueran alegres, felices. Y lógicamente nosotros, con esa libertad, pues decidimos lo contrario. Y envió a su hijo, y su hijo tenía en sí toda su esencia, todo ese amor, toda esa alegría, toda esa felicidad. Y Jesús la transmitía allí por donde iba. Las masas querían estar con él, las masas querían verlo. Imaginaos esos 12 discípulos diferentes. ¿No os imagináis a los discípulos riendo con Jesús? ¿Os imagináis a un Jesús bromista? ¡Claro que sí! ¡Y feliz! Y hacía bromas. Y era irónico. Estudiadlo. Os animo a que lo estudiéis. Ahora bien, hay algo muy interesante y muy peculiar en Jesús que habéis ya comentado alguno de vosotros. Isaías 53:3, y lo sabéis perfectamente. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado, escuchad bien, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Claro, tú dices, arriba, Ana. ¿Cómo pudo ser feliz Jesús? Vale, partamos de una base. Los 33 años, supuestamente, de su vida, ¿padeció esto? ¿Jesús padeció todo esto, los 33 años de su vida? ¿Tuvo una niñez feliz? ¿Tuvo una juventud feliz? Y entonces entró su ministerio. Sí es cierto, en su ministerio tuvo que lidiar con muchas cosas. Vamos a verlo. Se entristeció, lo criticaron, lo quería matar y sucedió. Hizo milagros, oró con angustia, lloró, tuvo sed y hambre, se cansaba físicamente, no tuvo dónde recostar la cabeza, fue tentado. Lógicamente, tú escuchas esto y dices, esta fue la persona más triste del mundo. ¿Pero lo fue? No, no lo fue. Es antinatura. Él no podía ser la persona más triste del mundo. No era su esencia. ¿Se entristeció? Sí. ¿Lo pasó mal? Sí. ¿Su ejemplo es ese? No. ¿Nos ha dicho que entristeceos y entristeceos mucho? ¿O nos ha dicho gozaos y regocijaos mucho? Porque yo creo que a veces no hemos entendido lo que el Señor Jesús nos dice que debemos hacer. Ahora bien, yo puedo pensar, ya, pero es que mi vida, ya, bueno, y la de Jesús, y la de Pablo, y la de Pedro, y la de otros mártires, y la de Esteban. ¿Cómo es nuestra perspectiva en cuanto a esto? Filipenses capítulo 2 nos enseña el ejemplo de Jesús. Yo entiendo que es complicado hablar de felicidad en estos tiempos. Yo lo entiendo. Pero imaginaos en aquellos tiempos. Imaginaos en otros tiempos. Siempre tuvo que ser difícil para un cristiano para un creyente ser feliz bajo ciertas circunstancias. Pero quienes nos precedieron lo hicieron, fueron felices, se gozaron bajo sus circunstancias. Y el mejor ejemplo fue Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 17 y 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Está hablando Pablo, pero Pablo, ¿de quién tuvo el ejemplo? Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Dice el 18, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Jesús lo hizo con sus apóstoles, lo hizo con todo el que se acercaba a él. Y eso quedó transmitido en Pablo también. Y Pablo está pidiendo, gózate conmigo, que yo me gozo contigo, a pesar de las circunstancias. Tenemos que ser felices, tenemos que gozarnos. ¿Cómo es nuestra perspectiva? Nuevamente vamos a Isaías, ya vamos terminando, capítulo 53 y versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cómo es nuestra perspectiva? ¿Nos quedamos en los problemas que tenemos ahora, en las circunstancias que tenemos ahora? ¿O ampliamos nuestra mira? Fijaos que el versículo dice, ¿cómo comienza? Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Para después qué? Exaltarlo por encima de todo, ¿verdad? ¿Nosotros nos vamos a quedar aquí, en esta tierra, en este mundo? Por supuesto que no. Cada uno de nosotros sabemos dónde está nuestro futuro. Pero en el tiempo que estemos aquí, debemos gozarnos y debemos intentar ser felices. Es una manera de transmitir también a otros la grandeza de Dios. En Hebreos, en el capítulo 12 y el versículo 2, nuevamente habla de ese ejemplo magnífico que tenemos. Hebreos, esto de tener una Biblia con tantos años, Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Ya llegué. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, ¿por qué? Por el gozo. ¿Lo estáis leyendo igual que yo? El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La alegría de un cristiano dice que Dios es muy grande. Y en Filipenses, en el capítulo 4 y versículo 4, nos habla de esto. Fijaos qué rotundidad. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esa es la clave. Regocijaos en el Señor, no en todo lo demás. Lo demás vendrá por añadidura. Si yo me regocijo en el Señor, estaré alegre, estaré feliz a pesar de las circunstancias. El Espíritu me dará paz, me dará tranquilidad, me dará alegría, satisfacción. Querré venir a la iglesia, estar cerca de mis hermanos, abrir la palabra con entusiasmo, orarle. Me faltará tiempo, para orarle, porque estaré en el Señor y eso me llevará a regocijarme. El problema es que si no lo hacemos, en esa regla de tres, lógicamente estaremos separados de Él. ¿Por qué el mundo está triste con todo lo que tiene? ¿Por qué? ¿Cómo puede haber gente con dinero que se suicide? Famosos que se suiciden. Familias que por Instagram parecen perfectas y luego las realidades son totalmente diferentes. Edulcoramos la realidad. Este mundo es un mundo triste porque está separado de Dios. No hay gozo ni regocijo. No se conmueve. Ahí lo hemos visto, como lo pintan. ¿Por qué no pintan a Jesús feliz? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacen una escultura con todos los pasajes que hay en la Biblia? Cuando Jesús estaba con los niños, dejad venir a los niños a mí. En las bodas de Caná, ahí convirtiendo el agua en vino. ¿Por qué no? ¿Por qué esa mirada perdida? Pero si es lo más cercano que tenemos. Y finalizamos solamente con dos versículos, o sea, con dos versículos no, con dos pasajes, pero que son muy interesantes, que creo que acaban de ayudarnos a entender, o a mí me ha ayudado a entender, por qué creo que Jesús fue el hombre más feliz del mundo, que pisó esta tierra, y debo seguir su ejemplo. Mateo capítulo 5, a pesar de las circunstancias, porque si miro las mías y miro las de Jesús, he perdido por goleada. Capítulo 5, versículos del 1 al 12. No lo vamos a leer. ¿Qué son? Bienaventuranzas. ¿Qué es bienaventurado?
Feliz.
Entre otras cosas.
Más.
Feliz, dichoso. ¿Y de quién viene esa dicha y esa felicidad? ¿De quién? De Dios, pero ¿qué está diciendo? ¿Os fijáis en paralelismo? Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Hoy tengo la boca yo seca. Los misericordiosos, los de limpio corazón, pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. Cuando sois por mi causa, os vituperen y os persigan. Esos son los bienaventurados, los dichosos, los felices. No dice bienaventurado cuando la vida te vaya muy bien. Tengas tu casita, tu coche y tu familia perfecta. ¿Que hay que llegar a eso? Claro que sí. Que si podemos tenerlo, claro que sí, y agradezcamos a Dios por lo que nos ha dado. Pero cuando vengan las vacas flacas, sigamos gozándonos, sigamos alegres, sigamos. Cuando la iglesia está llena, es un gozo venir a la iglesia. Y cuando está vacía, ya no es tanto gozo. Porque yo creo que Dios no cambia, ¿eh? La iglesia creo que sigue siendo el mismo Dios cuando está llena como cuando está vacía. Creo que el Dios es el mismo. Es muy interesante la bienaventuranza porque te está diciendo dichoso tú por parte de Dios, feliz, alegre. Pero el que llora, porque de ello recibirán consolación. Es muy interesante las bienaventuranzas. Es algo muy, muy bueno, muy, muy chulo de estudiar. La bienaventuranzas. ¿Os imagináis a Jesús? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Os lo imagináis así? Bienaventurados los mansos, claro, lo dijo, no lo veía. Pues recibirán la tierra por heredad. Yo no me imagino a Jesús así. Yo no me imagino a Jesús hablando a las masas así, transmitiendo ese decaimiento, esa, con la mirada perdida. No me lo creo, no puedo creérmelo. Y finalizamos con Romanos 8, no quiero alargarme, no quiero ser muy pesado. Romanos 8 nos dice también algo muy interesante. ¿Os imagináis a esa escena de Pablo cantando en la cárcel? Alabanzas. Es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Yo no me creo. Es que no, o sea, en una película de Hollywood sí que sería que el protagonista, para quedar bien, me pongo a cantar aquí, ¿sabes? Como para dar ejemplo. No, Pablo no sentía. Pablo estaba gozoso. Pablo tenía la mira puesta ya allí arriba. Es decir, tú, Señor, me has puesto aquí, hasta aquí hemos llegado, bienaventurado soy, bienaventurado tú me has dicho que soy, pues yo te canto con gozo y con alegría, porque lo que me espera es mucho mayor que lo que estoy ahora. Esa es la actitud, esa es la cercanía de Jesús en nuestra vida. Romanos 8, versículos del 8 al, del 28, perdón, al 39. Es un poco largo, yo tengo la boca seca. Marcos, tú que tienes una buena voz. Del 28 al 39, porfa.
De Romanos. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarían. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Hasta qué versículo?
Hasta el 39.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿Quién nos separará del amor, de la alegría, del gozo, del regocijo? ¿Quién? Nadie. Nada. No hay excusas. Jesús lloró, sí. Estuvo triste, sí. Sufrió, sí. Pero siempre, siempre tuvo que ser la alegría, el gozo, la felicidad por encima de todo eso. Su característica era esa, su esencia era esa. Hemos hablado de, con este término, Filipenses 4:4, dice, regocijaos, y lo reabunda. Os voy a pasar una nota muy breve. La palabra que se encuentra en Filipenses 4:4, la traducción es jairo, para gozar, regocijar y alegrar. Jairo significa disfrutar de un estado de alegría, felicidad o bienestar. Esto es lo que se nos está pidiendo. Disfrutar de un estado de alegría, felicidad o bienestar. Esa es la palabra traducida en Filipenses 4:4. La Escritura registra numerosos hechos que producen este estado. Entre ellos, encontrar algo perdido, la esperanza de ser recompensado por Dios, los milagros de Jesús, su nacimiento, apariciones después de la resurrección, el sufrimiento, el arrepentimiento y la fe de los demás, la proclamación de Cristo y muchos otros acontecimientos. A los cristianos se les manda que vivan en este estado de regocijo. A los cristianos se les manda que vivan en este estado de regocijo. Jairo también aparece como parte de un saludo que expresa deseos de felicidad y suele formar parte de la introducción de las cartas. En el contexto de encuentros milagrosos con lo divino, Jairo significa salvo. También tiene esta otra connotación, pero yo me quedo con lo que aquí dice. Se les manda que vivan en este estado de regocijo. Hermanos, mi opinión personal es que Jesús, por su esencia que venía del Padre y su vida, fue el hombre más feliz que ha pisado esta tierra. Y creo que como cristianos, seguidores suyos y su ejemplo, debería ser la idea que es mía, ser feliz a pesar de las circunstancias y gozarme y regocijarme en el Señor. Que así sea y ojalá cada uno de nosotros podamos expresar eso, porque de esa manera también otros lo ven y puedan llegar también a tener ese encuentro con el Señor que realmente te llena de alegría, o sea, te pone una sonrisa de oreja a oreja. Amén.